엄마.
Hola, soy Kilead Martínez y mi pasión es ayudar a las personas con dificultades en el lenguaje a lograr una comunicación efectiva. Este podcast nace por las dudas que siempre surgen en los padres y familiares de mis pacientes y el nombre del mismo también se lo debo a ellos, ya que es lo que quiero, escucharlos hablando fuerte y claro.
Mamá.
Mi mamá me contaba que cuando yo era niña adoraba jugar con muñecas, las vestía, les daba clases, así que para comenzar el episodio de hoy quiero presentarles a alguien con quien he compartido muchas de estas experiencias, mi esposo, que me va a acompañar en muchos capítulos de aquí en adelante. Él se llama Jonet y vamos a darle la bienvenida con una primera pregunta. ¿Tú tenías un juego favorito?
Hola Kiliad, y un saludo para todos los que nos escuchan. Yo sí recuerdo que cuando era niño no tenía tantos juguetes, así que con mis hermanos nos ingeniábamos para jugar en el jardín, donde un mueble se convertía en una base espacial, una tubería podía ser una espada y muchos otros juegos así. Nunca le tomé tanta importancia, pero luego te he escuchado hablar de lo importante que es el juego. Kiliad, cuéntanos por qué es tan vital que los pequeños jueguen.
Así es, mira, tú sin saberlo estabas haciendo juego funcional con tus hermanos, del que vamos a hablar más adelante, pero respondiendo a tu pregunta, el juego es vital porque desarrolla la creatividad, la imaginación y les enseña a los niños sobre el mundo, sobre el contexto donde van a vivir día a día. Aunque muchos padres no lo sepan, jugar y comunicarse van de la mano, están súper entrelazados.
Ah, muy bien. Bueno, eso les conviene mucho a los niños porque ninguno quiere dejar de jugar, lo podrían hacer todo el día.
Exacto, y ahí es donde está su poder. Cuando se están divirtiendo, quieren seguir con el juego y además están mejorando sus habilidades comunicativas. Por ejemplo, tú jugabas pretendiendo que un tubo era una espada, me imagino recordando a Star Wars. Para fingir esto, primero tú necesitabas comprender lo que era una espada, lo que se hacía con ella, cómo agarrarla, y a esto le llamamos juego funcional.
Así es, entiendo. Entonces se trata de que el niño le dé una función a los juguetes o a los objetos con los que está jugando. Si tiene un camión que lo use para transportar cosas, o si tiene un carrito de esos que se retroceden y sueltan, cuando lo hace trabajar correctamente, está mejorando su comprensión.
Así es, pero eso no quiere decir que hay que forzar que eso suceda, pero sí lo podemos ir guiando para que entienda las relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, si yo presiono un botón, estos carritos empiezan a avanzar. También hay otros tipos de juego que son muy útiles. Está el juego constructivo, que son los clásicos juegos con Legos, por ejemplo. Las piezas que se juntan y ayudan al niño a notar que hay una meta, que hay un objetivo. Puede ser construir una torre, una casa, una pista de autos. Y esto causa la sensación de esfuerzo y logro, lo que también les ayuda en su autoestima y autoasistencia también. También está el juego de roles o dramatización, ¿no? Que por ejemplo el padre le dice al niño: yo soy el señor de la tienda y tú vienes a comprar, o yo soy un bombero y vengo a apagar un incendio en tu casa. Esto favorece mucho la comunicación, también el lenguaje comprensivo, el vocabulario, porque todas estas palabras, todas estas anécdotas se van quedando en el cerebro del niño y van a tener distintos tópicos de conversación, los cuales pueden narrarle tanto a sus pares, niños de su edad, como a otros familiares, a otros adultos con los que interactúe, ¿no? Entonces esto les desarrolla sus intenciones comunicativas también.
Interesante. Creo que para los padres, en general, no es tan fácil notar la importancia del juego. Algunos podríamos pensar que no están haciendo nada productivo, pero ahora vemos que no es así. ¿Qué consejo le darías a los padres cuando empiecen a jugar con sus hijos? Por ejemplo, comentaste que a veces los niños no usan los juguetes según su función, pero que tampoco hay que forzarlos. ¿Qué debería hacer un padre si ve que su hijo, por ejemplo, simplemente se mete a la boca un carrito y no lo usa como debería?
Es una buena pregunta y su respuesta a veces sorprende a los padres. Lo más importante que siempre les digo es que tienen que divertirse, es necesario. Si bien es cierto que estamos jugando con ellos para aprender, esto tiene que ser un momento divertido que el niño anhele. Esto afianza los lazos que le permiten más adelante al papá usar estas ocasiones como una ocasión para enseñarle. Pero primero hay que dejarlo explorar, dejen que explore y luego que el niño vaya viendo cómo usted usa el objeto o el juguete y así lo va a guiar para que el niño lo ponga a funcionar correctamente también. Pero tiene que pasarla bien con su hijo, tienen que interactuar, por ejemplo, vamos a usar un sub y baja. Aquí pueden crear oportunidades para que el niño use turnos. Si ambos están en el sub y baja, primero tiene que subir uno y luego el otro. Entonces esto le va a enseñar al niño los turnos de espera y le va a poder servir en un futuro para conversar. También haga que el niño necesite comunicarse para jugar. Por ejemplo, que le pida bajar, ¿okay? Que le diga bájame o abajo y usted en ese momento le hace caso. Para estimular esto, escoja juguetes o situaciones que requieran su ayuda, que requieran la participación de una segunda persona, no algo muy independiente. Y esto lo va a motivar a hablarle.
Están muy buenas esas estrategias, Kiliad. Entonces se trata de divertirse básicamente y no de estresar al niño, pero siempre teniendo un objetivo en mente.
Exacto, es bueno tener objetivos o metas de comunicación. Por ejemplo, lograr que el niño pida algo, ¿no? Y si lo hace, que lograr que pronuncie luego una palabra como dame. Así no lo haga de manera perfecta, pero que lo haga dentro del contexto de cuando está pidiendo algo. Y después que la use como una oración, dame mamá, dame papá. Uh-huh. Si tienes una palabra nueva que usted quiere incorporar a su vocabulario, vamos a usar esa palabra mínimo 5 veces en cada sesión del juego. Y es importante siempre ir describiendo lo que está haciendo. Mira, el conejo sube al árbol y ahora va a saltar hacia otro árbol. Todas esas palabras están quedando en el cerebro de su hijo porque es como una esponjita. Algo importante que también me gustaría aclarar, vamos a escoger calidad sobre cantidad, es decir, voy a escoger pocas palabras de las que mi niño aún no pronuncia. Voy a escoger estas pocas palabras, pueden ser hasta 3, y esas 3 palabras las voy a repetir toda la semana hasta lograr que por lo menos intente decirlas. Ya cuando yo he visto que mi niño entiende esas palabras e intenta decirlas, voy a elegir otras 3. Calidad sobre cantidad.
Excelente. La repetición es madre de la retención, dicen. Son tips simples, ¿no? No son muy complicados, pero útiles. Y dime, si el niño, por ejemplo, no tiene intención de jugar, he visto algunos que se aíslan, no quieren jugar con alguien más, con su padre, ¿qué recomendarías?
Es interesante porque justo me comentabas de que nunca habías conocido a un niño que no quería jugar. Uh-huh. Pero sí, sí suele pasar. Primero hay que buscar algo que les llame la atención. Aquí pueden usar básicamente cualquier objeto de la casa, no necesariamente un juguete. Incluso mis pacientes que presentan alguna condición neurológica como autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral encuentran algo con que jugar, algo que les llame la atención, un sonido, una luz. Puede ser el switch de la luz, una manta. Y hay que buscar algo que requiera, como ya mencioné, la participación de una segunda persona, ¿no? La ayuda de su padre o un familiar.
Excelente, muy bien. Ha quedado bastante claro. Y habíamos conversado que a partir de este capítulo vamos a compartir con todos nuestros oyentes las fuentes para los que quieren informarse mejor sobre los temas que estamos conversando. Me comentaste que todo este capítulo, de hecho, lo estás basando en un libro muy bueno que podría ayudar a nuestros padres.
Así es. El nombre de este episodio es el del capítulo 12 del libro Hablando nos entendemos los dos, de Pepper y
Weissman.
Dejaremos la foto de la portada y un link en nuestro Instagram. Esta es una guía muy práctica para los padres, exactamente para los padres que tienen niños con un retraso en el lenguaje, puede ser comprensivo o expresivo. No se olviden de que en nuestro Instagram pueden dejarnos cualquier pregunta o consulta que tengan sobre este o cualquier otro tema. Vamos a estar respondiéndolos directamente. Cuídense, gracias por escucharnos. No se olviden de jugar mucho, divertirse con sus hijos y recuerden que los queremos fuerte y claro.